Quisiera que si alguno conoce algún texto o algunos textos sobre la unidad. ¿Y quién lo tiene ahí presente? A ver. ¿Qué dice? Fuerte. Ponete de pie. ¿De memoria no lo tenés? Mientras buscas, otro, de memoria. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Otro. Que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste les he dado para que sean perfectos en unidad. ¿Otro? Puede ser el Antiguo Testamento también, si es que lo tienen presente. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Cómo es? Es como el buen óleo sobre la cabeza de Aarón, el cual desciende por la barba de Aarón, y desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el buen... No, es como el rocío sobre el Hermón, el cual desciende sobre la Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Otro? ¿Tiene? A ver, Silvina, fuerte. Que habléis todos una misma cosa. ¿Qué más? Que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Bueno, el reino de Dios tiene que estar este elemento, la unidad. Así como el poder y el mover del Espíritu tiene que estar presente, este otro elemento es clave en el reino de Dios. Es la unidad. El Señor vino, establece el reino y esto funciona y se extiende. Y nos alegramos de estos testimonios que hemos escuchado, porque estos testimonios está hablando de en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Y esto se extiende. En esto conocerá el mundo que sois mis discípulos. Hermanos, quiero esta parte compartir sobre la unidad, que debe estar dentro del reino de Dios, y creo que Dios va a llegar a los lugares que menos pensamos y va a llegar hasta allí. Y el Señor está con nosotros, y este hermoso tiempo de unidad, esto trae la bendición de Dios. Estoy seguro que esto trae la bendición de Dios. Ayer compartía sobre el Espíritu Santo, y vieron que el colectivo tiene sus paradas, y te pones en una parada, no te para ahí. Y uno dice, ¿y por qué le hice seña y no paró? Le hiciste seña, pero no en la parada. Por eso no para. Y el Espíritu Santo viene y tiene sus paradas. Si vos lo hace seña en la parada. Una de las paradas es esta, la unidad. Y Él te va a guiar si estás en las paradas que Él tiene. Que ayer señalamos las paradas del Espíritu Santo, algunas, pero una de estas es la unidad. Y si podemos reflexionar, vamos a ver algo que dice Proverbios 6. Proverbios 6, hay una reflexión allí, versículo 16, hasta versículo 16, hasta el 19. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete le son abominables: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que corren presurosos al mal, el testigo falso, el que dice mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Hermanos, esto es una potencia. El reino de Dios es invasivo. Él vino a conquistar. Por eso hemos escuchado estos testimonios. Estos testimonios son testimonios de conquista. Y damos gloria a Dios por todas estas conquistas que hemos escuchado. Y creo que cualquiera de los que estamos aquí tiene más de estos testimonios. Hemos entrado en la conquista. Hemos dicho, esta tierra pertenece al Señor. Y debemos vacunarnos contra cualquier forma de división. Y aquí dice el Señor en este salmo que seis cosas aborrece Jehová, pero la séptima la abomina. Las seis cosas que aborrece son feas, ¿eh? Dice cosas feas: la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos al mal, el testigo falso que dice mentiras. Pero la séptima es el que siembra discordia entre los hermanos. Si podemos vacunarnos contra esto, porque este es el trabajo diabólico. Dios aborrece, pero esta parte donde dice abomina, la abominación es algo asqueroso, puerco. Las otras cosas las aborrece Jehová, pero las cosas abominables son peores. Y esta es terrible para Dios. Cuando hay división, cuando hay alguien que siembra discordia entre los hermanos. De paso digo que mire cómo cataloga el Señor la división en Proverbios capítulo 3. Mire cómo la cataloga aquí el apóstol Pablo, Proverbios capítulo 3, del 1 al 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. La división es un síntoma de inmadurez. Le dice que son niños. Las personas que dividen, conscientes o inconscientemente, están catalogadas en el nivel de inmadurez y niños. Ahí en Primera de Corintios, por otro lado, ese pasaje que escuchamos recién, capítulo 1, el versículo 12 y 13 dice, no quiere, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas o yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Cuando hay, a veces no hay una división de una manera expresa, pero sí puede haber en una comunidad bandos. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo de este, yo del otro, yo sigo a aquel. Estoy con estos hermanos, pero yo sigo a este, yo sigo al otro. Quiero decirte que esta división que forma bandos dentro de una comunidad también es división. Y debemos cuidarnos también de esto. Y de paso te digo que la palabra bandido es de los que están en algún bando. Tener cuidado con el que tenés al lado. Pregúntale, ¿estarás en algún bando? El diablo trabaja astutamente. ¿Cuál fue una de las tretas más grandes que usó Satanás? Una de las tretas más grandes que usó Satanás y que le dio tanto resultado, porque la sigue usando, es la división. Pero Satanás no solamente divide a los hombres, dividió en el cielo. Ahí en el mismo cielo vino a dividir nada más y nada menos que a los ángeles. Y arrastró y fueron arrojados del cielo. Después vino y dividió al hombre de Dios. Porque la tentación fue para dividirlo. Y luego dividió al hombre de su esposa. Porque, ¿por qué comiste del fruto que te dije que no comas? Y es la mujer que me diste. Y ahí comienza la división en el matrimonio. Ya ahí no le dijo hueso de mis huesos y carne de mi carne. No, la mujer que me diste. Y después puso división en los hermanos, Caín y Abel. Bueno, él, esta estrategia le sirvió y la siguió usando y la sigue usando hoy. Y la verdad que estamos esperando que Dios cumpla esa palabra de Juan 17, la oración de Jesús, Padre, la gloria que me diste se las he dado para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea. Y entonces el mundo tendría ya que haber creído, pero Satanás dividió la iglesia. La dividió en mil pedazos. Y cuando algo está dividido, pierde su fuerza. Y Satanás lo sabe. Un poco de unidad lo que produce. Y entre nosotros tenemos que guardar la unidad entre nosotros a cualquier precio, porque esta es la voluntad de Dios en el reino de Dios, la unidad, que seamos uno y uno en Él. Quiero decirles algo que en algún momento, no sé si fue una visión, no sé si fue una... Lo leí en algún lado, no sé si lo escuché también, que el pueblo de Dios venía por el desierto y hasta llegar a un río estrecho. Parte del pueblo cruzó el río y se asentó en la otra orilla. Pasó el tiempo y los de una orilla a la otra orilla comenzaron a tirarse piedras. Y las piedras herían. Y recibían heridas y machucones, y entonces los de este lado le tiraban piedras a los de este otro lado. Y entonces los de este otro lado comenzaron a tomar las piedras que recibían y se las devolvían. Y unos a otros se tiraban piedras hasta que apareció uno muy inteligente. Y dice, por favor, no tiremos más piedras unos a otros. Si ellos nos tiran piedras, estas piedras vamos a usarlas. Y entonces lo que hicieron fueron levantar un muro. Y es verdad, el muro hizo que ya las piedras no pudiesen pasar, porque cada piedra que venía era para levantar más alto el muro y ya no había machucones ni heridos. Y uno dice, por fin estamos libres y ya no recibimos más piedrazos. Hasta que uno más inteligente y espiritual dijo, sí, pero lo que tendría que ocurrir aquí, vamos a deshacer este muro y hagamos un puente. Y crucemos al otro lado y preguntémosle, ¿por qué nos tiran piedras? Bueno, acá hay varias etapas. Están los que tiran piedras. Espero que no sea uno que tira piedra. Fíjate si el que está al lado lo tiene ahí alguna. Pero está el otro que hace muros. No quiero saber nada. Por fin estoy tranquilo, me libré de este. Y entonces hizo un muro. Y está el otro que hace puentes. Yo quiero unirme con mis hermanos. Espero que seas un constructor de puentes. Que nos vayamos con esta vacuna para impedir que dividamos, sino constructores de puentes. Aleluya. Hay muchos hermanos que estamos aquí y hoy están aquí porque algún puente, alguien hizo un puente y hoy estás aquí. Por favor, sé un constructor de puentes. Aleluya. Ahora pregúntale al que está al lado, pero no esperes respuesta. Pregúntale, ¿unís o dividís? Pregúntale, a ver. ¿Unes o divides? Bueno, Mateo 5. Mateo 5. Qué tremendo, Mateo 5. Miren lo que dice Mateo 5. Versículos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí la ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. ¿La ofrenda qué es? Es el servicio a Dios. Y podemos estar sirviendo a Dios y teniendo cosas sin arreglar. Y servimos a Dios teniendo cosas sin arreglar. Y no te está pidiendo aquí de que vayas a pedir perdón. No, no, no. Lo que te está pidiendo es que si notas que algún hermano ya no te saluda como antes, ya no te abraza como antes, te sacó del WhatsApp, y puso cualquier argumento. No, porque te saco. y te dejó cierta sospecha. Esa cierta sospecha no debe estar. Anda a preguntarle, che, ¿qué te pasó? Antes pasabas enfrente de mi casa y me saludabas, tocabas bocina, y ahora, ¿qué te pasó? Entonces, por favor, deja allí tu ofrenda. Deja ahí hacer discípulos, porque algunos hacen discípulos y tienen problemas con otros. Pero no estoy hablando de gente de aquí, ¿no? Para arreglar. Porque estas son las leyes del reino. Mateo 5. Bueno, amén. Y si tocas aquí un instrumento y tenés problema, estás sirviendo con el instrumento. Deja de tocar y andá y arreglá. Puentes de unidad, somos puentes de unidad. Es muy importante el ser puentes de unidad. Y tiene, en Efesios capítulo 4, tiene presente este, el que hace puentes de unidad, tiene presente Filipenses capítulo, Efesios capítulo 4, tiene presente esto, en el versículo 11 al 13, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, ¿cómo saber? Hoy hay una cantidad de pastores impresionantes, y no te digo nada de apóstoles y profetas y maestros. ¿Cómo evaluar los ministerios? Los ministerios los evaluamos si estos nos llevan a la unidad de la fe. Pero si viene un ministerio y a mí me pone una brecha, yo sospecho. ¿Quién es este que me está poniendo división con uno y con otro? ¿Me está poniendo en contra de este, a favor de este? No, 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 no. Los verdaderos ministerios unen hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al un varón perfecto. Uno, no muchos. Bueno, los puentes que están uniendo son aquellos que tienen en cuenta estas cosas. Los verdaderos ministerios unen. Otro elemento de los puentes. Los puentes, por lo general, son personas que tienen unidad familiar. Lo primero que quieren, antes de estar unidos por otros lados, quieren tener unidad dentro de la familia. Esposo y esposa. Este es un tiempo donde tenemos que tratar con muchos matrimonios, con un lío matrimonial que usted no se imagina. Uno de los problemas que ha separado matrimonios o resentidos matrimonios es el tema de las tarjetas. ¿Conoces algo de esto? El tema dinero. Habrá otras cosas, pero hay tanto resentimiento, tanta amargura, y la unidad familiar es vital. La unidad entre el esposo y la esposa va a traer unidad entre los hijos, porque los padres es la figura donde los hijos observan cómo deben moverse, y esto trae unidad. Pero donde no hay unidad en la familia, les cuesta mucho o los hijos sufren. Sí, te pueden salir Te pueden salir muy buenos tus hijos, pero ojalá te salgan buenos porque papá y mamá están unidos. Bueno, aquellos que están buscando y que son puentes de unidad también tienen unidad familiar. Otro elemento para ser puentes, que ellos definen muy bien entre lo que es amistad, compañerismo y comunión. Con algunos tienen buena relación de amistad. Son compañeros, salen de vacaciones juntos, pero no tienen comunión con Dios. Tienen afinidad, pero no tienen comunión. Si no está la comunión, qué difícil va a ser la amistad en el pueblo de Dios. Pero algunos no alcanzan a separar estas cosas. Y algunos tienen, ojalá nunca ocurra, y a veces ocurre en un presbiterio, relación política. Porque los políticos pueden estar pensando cosas diferentes unos a otros, pero conviene para esto. Esto no es comunión, eso es política. Dios quiere comunión. ¿Dónde se mueve el espíritu? ¿Con la política o con la comunión? Se mueve donde hay comunión espiritual. Nosotros debemos tener y separar bien estas cosas. Con algunos somos amigos, con otros somos compañeros. Con mis hermanos, básicamente, tiene que haber comunión y no relación política. Ya que te tengo al lado, ¿y qué va a ser? No, eso es política. Yo quiero tener comunión con mi hermano. Y la comunión es muy preciosa, es un tema aparte. Otro elemento tan precioso para aquellos que son puentes es porque han tenido una revelación del cuerpo de Cristo. La estructura de la iglesia en el Nuevo Testamento a veces difiere mucho de la estructura que vemos en las iglesias por ahí. La estructura, por lo general, ha sido una estructura del Antiguo Testamento, donde tenemos el templo, y en el templo había tres partes: el lugar santísimo, santo y el atrio. En el Nuevo Testamento no hay templo. Por lo tanto, no hay lugar santísimo, no hay lugar santo, ni atrio, porque no hay templo. ¿El templo quién es? Somos nosotros. Vos sos el templo. Entonces, la estructura es diferente. Y hay por lo menos tres reuniones que están en las Escrituras que todos debemos tener. La primera, en importancia, es la relación con tu discipulador, discípulo a discipulador. La otra es varios discípulos con sus discipuladores en una casa, y esa es la iglesia que está en tu casa. Y la tercera es el todos juntos. Las tres son importantes. Las tres son vitales. No podemos preferir más una que otra porque las tres están en las Escrituras. Las tres tienen que estar presentes. Las tres, a veces en una casa, nos juntamos un grupo de 15, 20 personas, comemos juntos, salimos juntos, predicamos juntos. Aleluya. Pero también tenés otra casa que no los conoces mucho, pero son tus hermanos. Yo quiero conocer a mis hermanos. Yo quiero saber quiénes son los que están conmigo. Los que están en mi casa y los que están en la casa del otro, yo quiero saber. Entonces ahí es donde cuenta el todos juntos. Valoremos esta reunión del todos juntos. Es tan importante estas tres reuniones que tienen que estar en casi todas las congregaciones, tienen que estar en todas las congregaciones. Porque este deseo, ¿qué te lo da? La revelación del cuerpo de Cristo. Cuando uno tiene revelación del cuerpo de Cristo, yo quiero conocer quiénes son aquellos mis hermanos del cuerpo de Cristo. Por lo menos que estamos en la comunidad nuestra. Yo quiero conocerlos. Porque me pertenecen y yo les pertenezco a ellos. Yo quiero conocer el cuerpo de Cristo. Si Dios te abrió los ojos, esta apertura de ojos, Dios se la dio a Pablo en el principio, cuando perseguía a los cristianos. Y entonces aparece esa luz que Pablo cae al suelo y esa luz vino sobre él. Y una voz vino sobre Pablo y le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces la voz le dice, Pablo le dice: ¿y quién eres? Y entonces le dice esa voz: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero no lo estaba persiguiendo Jesús. Estaba persiguiendo a la iglesia. La iglesia es Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo con cabeza y todo. La iglesia es Cristo. Pero algunos no han alcanzado a ver esto. Y ven sectores. Oh, yo quiero conocer todos los miembros del cuerpo de Cristo, por lo menos que están en la comunidad donde yo estoy. Después veré con los demás, pero primero esto. Es una revelación que han tenido de la iglesia como el cuerpo de Cristo, vital en el reino de Dios estas cosas. Fíjense en Efesios, en Filipenses capítulo 4, versículo 1. Lo que ocurre cuando uno es un puente de unidad. Dice Filipenses 4, versículo 1. Dice: así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Miren las cosas que le dice a los hermanos. Así que hermanos míos, alguno dice: ¿será tu hermano lo que es mío? No, hermanos míos, el que está al lado es tuyo. Y este es tuyo. Hermanos míos, ¿para qué redundar sobre las palabras? ¿Para qué tiene que volver a decir amados? ¿Y por qué tiene que decirle deseados? Algunos dicen: si no te veo, mejor. ¿Por qué quiero estar a veces cuando llueve? Que quiero encontrarme con ese hermano que no lo veo hace una semana. Lo quiero ver otra vez porque deseo verlo. A este que estoy en la casa siempre lo veo, pero a aquel otro no. Yo quiero verlo. Deseados. Deseo verlo. Estos son los puentes. Deseados. Gozo. Miren quién cayó. Como el dicho, cayó piedra sin llover. Ojalá que cuando te vean entrar, miren quién vino. Que seas gozo. Uy, ay, 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 ay. Mira quién vino. Trajo la espada, lanza. No. Gozo, que seas gozo. Y que veas a los hermanos así, que los hermanos te hagan sentir gozo. Entonces sos puente. Gozo y corona. ¿Corona a qué se refería? A los premios que recibían en las Olimpiadas. Que puedas decir a alguien, te quiero mostrar los premios que tengo. ¿Tenés bastantes premios? Sí, sí. ¿Dónde los tenés? Los tengo ahí. ¿Los querés ver? Sí, sí. Venite el domingo a las 9:30. Te voy a mostrar cuántos premios tengo. Y lo pones ahí, cuando van entrando. ¿Dónde están? Estos son mis premios, mis hermanos. Corona. Mira cuántas coronas tenés. ¿Considerás así? Si vas a hacer un puente, tenés que considerar así a tus hermanos como premios que Dios te ha dado y no como pinchos, como sanguijuelas, como qué más, como qué, espinas. No, estos son mis premios. Mirá en los premios que tenés. Yo tengo bastantes premios aquí. Oh, gloria a Dios. Estos son los que hacen puentes. Otro elemento importante para hacer puente es simplemente recordar esto, que el fruto del Espíritu es para proteger la unidad. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Paz, sino paz conmigo mismo, no, es paz con gozo, paz, paciencia conmigo mismo, no es, tiene que ser con otro. El fruto del Espíritu protege la unidad del cuerpo de Cristo. Cuando uno anda en el Espíritu, el fruto del Espíritu está ahí y resguarda la unidad. Y los 10 mandamientos también resguardan la unidad. De una manera más fuerte la resguarda. No tendrás dioses ajenos, dice. Porque los dioses dividían. No te inclinarás a ellos ni los adorarás porque traía división a los pueblos y a las naciones. Y después dice, honra a tu padre y a tu madre, que haya unidad en la casa. Después dice, no matarás. Lógico. Tengo que guardar y proteger la vida. Luego dice, no adulterarás. Por favor, no hagas sufrir a tu esposo, a tu esposa, ni a otro, porque el adulterio hace padecer. Es uno de los pecados más graves de todos los pecados. El adulterio es uno de los más graves. No codiciarás. Porque cuando vos codicias, querés que el otro se te muera. Para quedarte con... protege, los 10 mandamientos protegen la unidad en el pueblo de Dios. Los puentes tienen muy presente estas cosas. Además, los puentes saben cómo está hecho el edificio de Dios. Dice que estamos construidos con piedras vivas. No estamos construidos con ladrillos fabricados y todos iguales. No, piedras vivas. Piedras vivas son piedras, algunas piedras arrancadas de la cantera, son perfectamente cuadradas. ¿Conocés a algún hermano así? Perfectamente cuadrado. A él le gustaría que todos fuesen como él. Lo lamento, che. Piedras vivas. Hay otros hermanos que son sacados también de la cantera, pero de esa parte de las piedras que son todas puntiagudas, donde los habitantes indígenas hacían lanzas y cuchillos y usaban rocas que terminaban en punta. Hay hermanos que terminan en punta. No sé si tenés alguno cerca por ahí, te vas a dar cuenta. Entonces algunos liman la punta, tratan de limar y se lima bastante la punta, pero le sale por otro lado. Son hermanos puntiagudos, porque son rocas sacadas y está construida la iglesia del Señor, el templo con piedras vivas. Hay otros que son piedras arrastradas por los ríos, que son redonditas y suavecitas. Y son, es para masajearte. Son así algunos hermanos y te masajean. Aleluya por esos hermanos. Gloria a Dios. Pero también tenés otros que son tremendas piedras que sostienen una montaña. Y bueno, son de arriba y bueno, ¿cómo puede esta persona tener tanto encima y sostener? Porque es una piedra, una roca así. Hay otros que son piedras arrancadas de la cantera, que no tienen forma de nada, por el pasado que tuvieron, que a lo mejor no tuvo familia, no tuvo padre, lo trataron mal, no tiene forma de nada. Y eso también está entre nosotros. A lo mejor ese que tenía al lado, no tiene forma de nada, pero está, es una piedra viva. Tenemos que aprender a aceptar a los hermanos así como son. Estaba mirando de que, no sé si les dije esto alguna vez, le hicieron un análisis psicológico a los discípulos de Jesús. Todos los discípulos de Jesús tenían un raye. Y el psicólogo, que era un ateo, dice, el único más coherente fue Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo confianza y le dio el dinero de todos, la bolsa. Jesús tomó así a personas como nosotros. Los puentes tienen en cuenta estas cosas. Y pueden relacionarse con otros porque tienen en cuenta que Él mismo es un... Vaya a saber qué es, vaya a saber qué soy yo, qué sos vos. Bueno, digo esto porque los puentes valoran las piedras con que están edificadas la iglesia. Aleluya. De paso digo que los que son puentes son aquellos que buscan comunión, son tipo abogados, no fiscales. ¿Conoces algún hermano fiscal que siempre está tratando de encontrarle? Necesitamos hermanos abogados. Jesús es nuestro abogado defensor. Menos mal que no es fiscal. Si no, nos veríamos en el infierno pronto. Pero Él es nuestro abogado defensor. Sí, ojalá seamos así, como abogados defensores. Sí, es verdad que tenemos un montón de problemas, pero por favor, sé un abogado. No queremos tapar los pecados ni esconderlos. No, no estoy diciéndoles esto. No, los pecados tienen que salir a luz, tienen que ser tratados, pero por favor, a veces venimos con procesos que alguien nos tiene que tener mucha paciencia y a veces tenemos un 10, un 7 para los chilenos, un 10 para nosotros, pero otras veces tenemos un 5, un 4, un 3. Después al otro día volvemos al 10. Bueno, alguien nos tiene que tener paciencia, por favor, y queremos que haya hermanos que sean como abogados No significa que no vamos a hablar directamente, no significa que no vamos, cuando hace falta, vamos a declarar algunas cosas bien definidas, pero por demás, con un espíritu como el del Señor, abogados. De paso digo que la unidad y la santidad caminan juntos. Uno no puede buscar santidad si está dividido, porque la unidad y la santidad van juntos. Justamente aquel que busca y que es un puente de unidad es una persona que tiene muy claro el equilibrio entre la justicia y la misericordia. Algunos son tremendamente justos, hay un desbalance, pero el equilibrio es justicia y misericordia. Qué importante estas dos cosas equilibradas. Otra cosa que tienen las personas que buscan y que son puentes de unidad, buscan siempre la pluralidad. Hay personas que no pueden estar en compañía de otros y hacen el trabajo solos. Pero Jesús los puso de dos en dos y los envió. Y no eligió a uno, eligió a doce. Y después en el libro de los Hechos de los Apóstoles continuaban de dos en dos. Y ahí estaba Pedro y Juan. Luego aparece Pablo y Bernabé. Luego aparece Pablo y Silas. Y luego aparece Pablo con un equipo donde aparecía Timoteo, Tito y otros. Las personas buscan pluralidad y saben moverse en pluralidad. Hay otros que no pueden ser sino solamente uno, porque mucho lío. Y es verdad, hay que estar más de uno, si no, fíjate en el matrimonio. Algunos nunca terminan de ponerse de acuerdo porque hay pluralidad, el matrimonio es plural. Dios hizo todas las cosas plurales. ¿Por qué Dios hizo todas las cosas plurales? Porque Él es plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que Él quiere que todos se relacionen así. Los que son puentes son personas que buscan la pluralidad, quieren compartir lo que hacen con otro. No aparece su nombre, amén. Lo importante es que podamos compartir esto con otros. La cualidad más sobresaliente de los que buscan ser puentes de unidad es la humildad y el corazón quebrantado. Alguien dijo que necesitamos el bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo y la experiencia del quebrantamiento. Y los que la han tenido no vuelven a ser los mismos. A veces el quebrantamiento viene por el encuentro con este Dios tan tremendo y uno cae postrado como muerto. Otra vez es el quebrantamiento vino porque entendiste la palabra. Pero otra vez el quebrantamiento vino por las pruebas, por las dificultades. El Señor fue tratando partes que no van, que no ayudan en el reino de Dios. Y bueno, gloria a Dios. Quería compartirles esto. ¿Podés decir yo soy un puente de unidad? Decíselo a Dios, yo soy un puente de unidad. Decíselo en voz alta, yo soy un puente de unidad. Aleluya, nos ponemos de pie.